El debate de la pizarra de Quintana.
Venga, que son las 5 y cuarto, no hay tiempo que perder. Ya, bueno, ha hecho acto de presencia nuestro Julien Escudé. Buenas Te saludo tardes. De nuevo, ¿qué tal, Julien?
Muy bien, gracias.
Está por aquí también nuestro Fran Guillén, ¿qué tal, Fran?
Qué recre aquel, qué bonito, recuerdos.
Cómo molaba, ¿eh? Yo era muy fan de Viqueira. Hombre. Y recuerdo a Santi Cazorla.
Viqueira enganchando con Sinamay Uche, ¿eh? Tirándoles pasecitos al hueco.
Aquel 0-3 en el Bernabéu, ¿eh? Cannavaro balón de oro y Uche diciendo esa cinturita...
Not today, ¿eh? Diciendo
sí.
Uche...
En un día muy triste.
No será hoy.
En un día muy triste, por cierto, para...
Sí. Tú a punto de suspenderse ese partido.
Por un accidente... ¿Fue un coche o un autobús?
Un autobús de aficionados de Huelva que viajaban a Madrid y hubo fallecidos y estuvo a punto de suspenderse el partido. Las cosas, la paradoja del fútbol, que al final no solo no se suspendió, sino que fue de los mejores partidos de la historia del club.
Una de las noches más recordadas, agridulce, a veces la vida es así. También está con nosotros, según Nahuel Miranda, el Alberto Bueno.
Bueno.
No, yo, el Yogo Bueno, realmente, claro, porque el Alberto Bueno
es literalmente así.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Alberto, yo no he sido.
Claro, no. Yo tampoco he entendido la broma, Nahuel. Me uno a ti.
Bueno, chicos, quiero que vayamos hablando un poquito de las consecuencias del Clásico, pero en clave Real Madrid, porque nos hemos centrado mucho en Barça y hemos también hablado mucho estos días del Atlético de Madrid, pero, Alberto, comienzo contigo. La consecuencia más directa y más evidente de lo que vimos en el Clásico es que, más allá de cerrar el título de Liga, los próximos partidos, el Real Madrid puede tomárselos como quiera. Pero claro, aquí la pregunta es, ¿cómo debe tomárselos? Porque yo recuerdo que Ancelotti más de una vez ha dicho, para estos jugadores lo mejor es competir cada 3 días. Es verdad que ya estamos a otras alturas de la temporada, que algunos jugadores necesitan algún descanso, pero ¿cómo lo ves tú, Alberto?
Bueno, sinceramente, y viendo un poco el historial de Ancelotti y su filosofía para encarar con seriedad todas las temporadas, exceptuando un poco esta que realmente ya la tiene prácticamente finiquitada, es ir un poco regulando los minutos, pero siempre mostrando esa cara de seriedad, de tomárselo al 100% y regular mínimamente algún jugador que venga pues con un exceso de minutos más exagerado. Creo que él... nunca vamos a ver un 11 como otros entrenadores hemos visto en el Madrid, prácticamente 8 o 9 caras nuevas, y creo que él entiende que las rotaciones vienen de la mano con seguir compitiendo y que esos minutos en algunos momentos pues puedan ir bajando para encarar realmente lo importante, que es la semifinal de ida y vuelta con Bayern de Múnich, que ahí realmente es donde le va la temporada. A partir de ahí, como temporada, es una temporada excepcional. Yo me atrevería a decir que la mejor temporada de Ancelotti al cargo del Madrid, y si la consigue poner la guinda con la Champions, pues sería aún más excepcional.
Gestionará minutos seguro Carlo Ancelotti en esta recta final de temporada y, sobre todo, entiendo, probará un nombre pensando en las semifinales, en la vuelta de semifinales y en una hipotética final. El de Eder Militao.
Sí.
Meterá a Eder Militao en el 11 seguro, lo veremos con mucha más presencia.
Al principio creía que lo tirabas por Arda Güler y digo,
igual no es la temporada de Arda Güler. Igual no es para él, pero sí para Eder Militao, que creo que si se apunta en esta recta final y demuestra que se ha recuperado bien de la lesión de rodilla, oye, cuidado que en la ida contra el Bayern no creo, pero la vuelta o una hipotética final, igual se lo vemos de titular.
Bueno, incluso en la ida también, ¿no?
¿Tú crees que llega? Bueno, solo es la Real Sociedad.
Bueno, a ver, ¿qué es llegar?
Claro,
para estar porque, 100%.
Pero es que yo creo
lo dábamos por titular, sí, en Mallorca y no jugó.
Pero
jugó
que, el banquillo. Yo creo que aspirable al 100%, evidentemente, no es ni ahora ni probablemente en agosto-septiembre.
Vale.
¿Cómo es este tipo de lesiones?
¿En qué está ahora? ¿En el 40? Que llegue al 80. A eso voy. Claro. Yo creo que todos lo dábamos por titular ante el Mallorca e, insisto, no jugó en toda la recta final.
Es que yo lo veo muy complicado, ¿eh? Incluso pensando en semifinales, final...
Lo digo también porque se supone que es más exigente el partido de ida que el de vuelta para el Madrid, ¿no? Por aquello
debería
de tener la vuelta en casa.
Sí, pero tú sabes que es la Champions, el Madrid y el Bayern, y muchas veces es al revés.
Sí, absolutamente.
Sí, pero dentro de eso es verdad que hablamos de Militao por el rendimiento que ha tenido el año pasado. Últimamente el Madrid está dando resultado con un Tchouaméni, un Nacho. No estoy diciendo de la mejor defensa que puede ser, pero yo veo bien el rendimiento que sea de Carvajal, por supuesto, de Mendy, de Rüdiger. Luego es la cuarta pieza de decir, vale, ¿con quién y qué alternativa? por supuesto, queremos todos a Militao al mismo nivel del año pasado, pero dentro de eso, por el resto, por lo menos, está rindiendo. Entonces, yo creo que va a ser Ancelotti en función de el escenario que puede pasar en la ida, de la gestión física de uno, pero tiene tres alternativas muy buenas.
Es verdad que en el partido, claro, es Bayern, es el Allianz, es una ida, que siempre en las idas... Ya menos, por el tema de que ya no cuenta doble en caso de empate el valor de los goles, pero son más abiertas, pero aún así es un poco más cerrado que lo que a veces se convierte en las vueltas. Yo a lo que voy es que quizás veo a Tchouaméni en el centro del campo y no a Camavinga. Y eso, claro, ya abre la puerta a Nacho o al caso de Militao. Pero, no, y no lo digo porque Camavinga el otro día sufrió ante Lamine Yamal, porque lo hizo como lateral, y oye, Lamine Yamal es que es buenísimo y puede hacer sufrir, no sé si a cualquiera, pero parecido. Pero sí que me parece que en este tipo de partido ante el Bayern, cediendo en principio la pelota un poquito al Real Madrid, aunque el Bayern se la cedió al Arsenal, Fran, sí que creo que ahí Tchouaméni va a jugar en el centro del campo. Es mi sensación, ¿eh?
Sí, puede ser, puede ser. Y es verdad que creo que la confianza en Nacho, que me parecía que llegaba a Manchester con una interrogación de, oye, ¿estará Nacho de verdad para este nivel de exigencia a tope esta temporada? Sí. Parecía el parche más claro de ese partido y se comportó como un jugador que llevaba 25 partidos de titular este año. Sí, sí. Entonces yo creo que esa es la confianza definitiva que le faltaba quizá a Nacho para poder rendir en ese puesto y en ese rol en un partido como el Múnich.
Mira, me comenta por aquí un buen amigo y compañero, Alberto Pereiro, él apuesta por el Rüdiger, Tchouaméni, Camavinga en el centro del campo. Que sería no apostar por Nacho, que también sería un poquito la traducción.
Sí, pero dentro de eso yo creo que lo bueno que hace Nacho también son sus compañeros. Y por supuesto, como hemos dicho antes, tener un Tchouaméni delante, que es una posición más defensiva, más física, eso también le puede ayudar mejor a Nacho para rendir que un Camavinga que puede salir más, puede ir más en el ataque o dejar más espacio, que ahí le puede realmente dejar más o menos solo con su contrario directo. Alternativa, pues hay muchas realmente. Lo que me ha gustado de Tchouaméni realmente en su posición de central es cuando a un momento hay que salir el balón. Es un medio centro, es que busca el balón. No le da miedo hasta bajar, hasta coger, hasta conducir, hasta control orientado y siendo un central. Y después se incorpora en medio centro, es inteligente, posición defensiva. Eso es una alternativa.
Tiene talla, realmente. Es que es un jugador con planta. Sí, sí,
sí. Físico, la verdad que esa posición le va a dar por muchos años a Tchouaméni esa alternativa como le está dando a Camavinga.
Es que no, yo no descarto que fíjate que las cosas cambian muy rápido. Yo recuerdo decir hace años con Casemiro, digo, Casemiro cuando pierda velocidad va a acabar como central, que esto lo hacían muchos jugadores en su día en los 90, el paso atrás lo daban mucho, incluso adelante también. Es verdad que a veces en la posición de líbero, que era un poquito trampa con asterisco, pero con Tchouaméni yo no descarto que en el futuro, hay que ver qué pasa con Alaba, lo de Leny Lloros y todas esas historias, ¿no? La planificación. Pero ya has ganado indirectamente, sin buscarlo, y entre comillas por desgracia, por dos desgracias de lesiones, una alternativa ahí que no sabías si tenías.
Un recurso.
Pero aparte, en el caso de Tchouaméni, todos tenemos muy claro que es medio centro y que lo puede hacer bien de central. Que, por ejemplo, yo recuerdo el caso de Fede Valverde, por ejemplo, que era...
Lo del lateral, ¿no?
Sí, que no teníamos muy claro, era tan polivalente que en un momento que no tenía muy definida su posición en el Real Madrid. Y con Tchouaméni creo que ese riesgo no se va a correr porque de manera muy clara es centrocampista, pero oye, puede ser un buen recurso y le puede dar a él una salida para poder tener más minutos.
Nahuel,
se ponía mucho... Creo el ejemplo, cuando se hablaba de esto, de la metamorfosis en su día de Desailly. ¿Os acordáis?
Bueno.
Que yo creo que él empieza en el Milan, más en el centro del campo, y en el Chelsea termina siendo que es ahora Tchouaméni.
Sí, bueno, Desailly, por desgracia, se zampa a Pep Guardiola en aquella final de Atenas.
Sí, y es el biotipo Tchouaméni. Sí, yo creo que es un buen espejo ahí.
Por físico mismo lo tiene, por supuesto.
Te iba a preguntar, Nahuel... Se espera Kimmich de lateral derecho, ¿no?
Sí.
Porque ya íbamos pintando claves.
Ya el invento ya no se toca. De hecho, está jugando también de lateral derecho con la selección.
Bueno, es invento entre comillas, ¿no? Es como,
bueno, el Bayern ganó una Champions con
Kimmich de lateral derecho. Por eso digo, Alberto, ¿cómo ves lo de Kimmich ahí? Porque claro, igual ante otro equipo, oye, con todo el respeto para Martinelli o Trossard, pues bien, pero ahí el Real Madrid va a tener a Vinicius Junior, o a Rodrigo, o a Bellingham, o a los tres, porque los tres suelen caer a ese perfil. ¿Cómo lo ves? Porque para el Bayern, Kimmich como lateral derecho me encanta, pero en clave partido, ostras, igual es una buena noticia para el Real Madrid.
Bueno, Kimmich es un jugador que le hemos visto en diferentes posiciones por la inteligencia táctica y el rigor que tiene. Es verdad que en el uno contra uno puede sufrir con los nombres que habéis dicho.
Y ya no tiene las piernas de antaño cuando jugaba de lateral derecho, que al final lo de Kyle Walker porque es buenísimo, pero es que encima tiene piernas para parar a Vinicius o a cualquiera.
Exactamente, al final es un jugador que yo creo que se tiene que medir mucho en esas distancias en el uno contra uno para evitar que quede descubierto, que quede, digamos, un poco más desnudo en esa situación de uno contra uno. Pero realmente es un jugador que es tan versátil que le podemos ver en diferentes posiciones, y realmente creo que su mejor versión la dio con un entrenador como es Guardiola, que da una vuelta de tuerca con muchísimos jugadores, y creo que en este caso con Kimmich lo hizo una vez más. Ahí yo creo que puede estar una de las claves del partido, pero aún así el Madrid tiene tantas variantes, y yo creo que el otro día, sobre todo el partido de vuelta, se vio tan indestructible en un partido tan complejo, tan dominado, tan sometido, que una vez ha visto que ha superado ese partido, yo creo que ahora mismo sí se ve favorito.
Uno de los muchos micropartidos que venderemos en la previa, seguro, de este encuentro, va a ser el de los laterales izquierdos. El Ferland Mendy contra Alfonso Davies, que seguramente importante. En el verano tengan caminos opuestos, por lo que se viene rumoreando, por el interés del Madrid en Alfonso
Davies.
¿Y esto? Davies.
Ha cambiado.
Ha cambiado bastante. Sí, sí.
Yo es que no me muevo de mi posición. El problema de Ferland Mendy es las lesiones. Si Ferland Mendy pudiese jugar con continuidad, con Vinicius Junior por delante, si me dices que el Madrid tiene otro extremo, vale. Y bueno, y si llega cierto francés que también...
Claro, ha ficado en París, ¿no?
Ha ficado en París, claro.
No viene jugando mucho últimamente, ¿no?
Por ejemplo. Pues también me sigue encajando Mendy, porque es que estamos viendo, lo decía antes Marcelino, estamos viendo muchas veces un fútbol donde por una banda abres con un lateral, pero por la otra el lateral se mete como central. Tiene un valor defensivo, y Mendy a nivel defensivo está Mendy en izquierda y Walker en derecha.
Entonces yo creo que cuando el Madrid se ha pensado fichar un lateral izquierdo, por supuesto la lesión de Mendy, y también a buscar un jugador más ofensivo, y eso yo creo que es la pata un poquito coja que puede tener el jugador como Ferland Mendy. La parte ofensiva del último pase, los últimos 30 metros frente a la portería contraria. Dentro de eso hemos visto un Mendy ahora acomodado, en confianza, que sea física como psicológica, y que está rindiendo perfectamente. Y ahí se ha hecho totalmente el cambio con Davies, que de repente se ha rumoreado un Davies en el Real Madrid, se la ha visto muy grande, y a partir de ahí la ha venido como un susto, y todo lo contrario de un Ferland.
Lo extraño con Mendy es que tire las bicicletas más cerca de su área que de la rival. Cuando se pone a tirar ruletas y este tipo de cosas, este tipo de inventos.
Ahora, más cerca de su área, dice en su área.
Sí. Bueno, sí, también. Metes en el punto de penalti. Sí.
Ahora, yo tengo curiosidad por ver cuánto de coco hay en lo de Davies. Que tengo la sensación de que lleva un tiempo que no está en el baño.
Desconectado, ¿no?
Es la típica, es que no me acuerdo quién fue, pero que le pasó allí Don Sancho cuando se fue de Dortmund. Luego es verdad que no ha vuelto, pero que le niegas un año salir, se queda y lo pierdes.
No, y él, de esto cuesta mucho hablar, pero él tiene un clip muy viral, él hace streamings muchas veces en Twitch, él celebró, por ejemplo, el pase de Canadá al Mundial.
Es un jugador que ha comunicado varias veces que se siente solo y triste.
De llorar, lo ha contado. Un streaming y decir, oye, que claramente tiene una depresión, chico.
Además, es una persona, más que un futbolista, que ha tenido una historia vital, una vida, porque claro, futbolísticamente, que pueda jugar con cuatro países suena muy bien. Pero esto muchas veces esconde historias detrás y
entonces,
muy jodidas.
Como solo lo hemos visto en el Bayern. Luego, Canadá no es una selección como para poder un poco calibrarle, porque tampoco juega de lateral izquierdo con Canadá. Entonces, yo tengo curiosidad por ver cómo será Davies cuando salga. Ahora bien, yo creo que, Alberto, que el que nos ha cambiado la opinión ha sido esta grandísima temporada de Ferland Mendy, que es, pues seguramente, su mejor temporada como profesional.
Es que realmente Mendy es un jugador que termina por convencer a todos. O sea, tiene unas estadísticas defensivas que ahora mismo a los defensas, pues la gente opina que tienen que atacar más que defender, y realmente cuando partes de la base que tu obligación es defender y lo hace tan bien, creo que es un jugador muy a tener en cuenta. Y si a eso le sumas, obviamente es lo que estamos hablando de Vinicius, pero una versión de Carvajal mucho más profunda, mucho más lineal, que llega a línea de finalización y entonces él equilibra por el otro lado, creo que ahí gana especial importancia un jugador como Mendy. Creo que las cualidades y el repertorio de Alfonso Davies puede ser mayor, pero también creo que es un jugador más inestable y más irregular.
Veremos qué pasa en esta eliminatoria. Hay muchos micropartidos interesantes. Yo tengo muchas ganas de ver lo de Kane contra Rüdiger, porque es un duelo muy diferente. Pero bueno, días tenemos para hablar. Ahora, se viene Pablo Parra y plantea un debate. Porque vale. Es que
¿cuánta es especialidad, no?
Tiene 4 o 5 horas para marcador y no le es suficiente. Y
los
quiere...
últimos que ha planteado le ha salido regular a Pablo, ¿eh?
No, los últimos y los primeros.
Bueno, pues espérate.
Pero...
Espérate, vale, vale. Yo...
Sabes lo que hace, ¿no? Él plantea el debate, luego saca los cortes y los tira al marcador.
¡Ah, amigo!
Ahí, porque, venga, vamos a echarle un cable.
Qué listo.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Carpaccio de atún rojo, tartar de atún rojo soplao y arroz de atún rojo. Para comer hoy mejor que mañana, La Gaditana, el mejor atún rojo. Y ahora también La Gaditana en Doctor Castelo 26.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
El próximo 30 de abril comienzan las fiestas de San José Obrero en Las Matas. Comidas populares, actividades para toda la familia, festejos taurinos y los conciertos de De Paul, Paco Candela o Darwin. Consulta toda la programación en www.larrozas.es.
Radio Marca.
Buenas tardes, pizarritas. Pues mi primer recuerdo de Muniain,
a ver,
aparte de la larga trayectoria que se hizo en la selección sub-21 española, fue aquella eliminatoria previa de Champions contra el Young Boys.
Bueno, Iker Muniain es un icono en el fútbol español, pero principalmente en el fútbol atletizable del Athletic Club. Ha sido y será siempre una leyenda, un ejemplo de fútbol español y un ejemplo especialmente del Athletic Club. Buenas tardes, saludos.
Claro que sí, le hemos preguntado a Marcelino por Iker Muniain, ahora se lo pregunto a nuestros debateños, pero está aquí con nosotros Pablo Parra. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero que quieres desmentir en directo, sí. Acusaciones vertidas aquí.
Claro, porque tú me has dejado a mí como que yo me quiero cargar a Morata de la selección, a nada ver. Más lejos de la realidad. Me hicisteis bastante hincapié cuando yo ponía que si Morata se llamase Moratinsteiger, Moratopoulos, Moratauer, sería Moratiño, sería bastante más valorado. Lo sigo pensando, yo a Morata lo llevaría y sería... Y es mi capitán en la selección, pero creo que hay más alternativas en la delantera y hay una especialmente que a mí me parece muy interesante.
O sea, que tú ves lo de Morata y Joselu.
Sí.
O sea, eso lo mantienes.
Sí.
Pero si se termina votando lista de 26, que está en proceso, pero parece que va a salir, tú aparte llevas a Guruceta.
Sí, mira, ayer lo discutía con Miguel Ángel Lara y él me decía el nombre de Gerard Moreno, que también me parece
claro,
una opción bastante...
Claro, iba a decir lo mismo.
Me parece una opción bastante interesante, pero yo dejo mi planteamiento. Yo creo que... Diste un día con la clave en cuanto a la España de extremos. Creo que España va a ser una España de extremos y creo que además va a ser una España que va a jugar con la posición de media punta, ¿no? Porque en ese 4-3-3 creo que va a ser 2-1,
sí,
por así colocarlo. Dani Olmo, barra Sancet, barra Pedri, barra quien sea, va a jugar de media punta. Entonces...
Todos menos Isco.
Todos menos Isco, que vale. También ya podríamos hablar de ello. Pero bueno, el caso que en esa España de extremos, yo creo que el delantero que mejor está entendiendo el juego de tener extremos que piquen al espacio, que arrastre delanteros y permita la entrada del otro extremo en el remate, como pasó el día, por ejemplo, del Atlético de Madrid, ¿no? Que
sí.
De un lado desborda Iñaki y remata Nico y del otro Nico y remata Iñaki, creo que es Gorka Guruceta. Y me parece que es una alternativa que además tiene gol, que es un chico que creo que entiende muy bien eso y que además también se compenetra muy bien con los mediapuntas. De hecho, el otro día me fijaba en un gráfico que en el Athletic Club la figura más adelantada no es ni Guruceta ni Sanzet, sino que acaban siendo los extremos. Y me quedé con una definición que me dio un amigo en común, Ander Cotorro, que me dijo que el Athletic es un equipo que atacando no está, sino que llega. Y creo que eso tiene que ser España, que además juega con dos mediocentros, con un mediapunta que puede ser Sanzet o Dani Olmo, y creo que Gorka Guruceta, a mí me parece que ese juego lo interpreta muy bien, de ahí que a mí me parezca una alternativa mejor, no sé si mejor, pero diferente a Gerard Moreno, y que creo que complementa a José Luis Morata.
A mí no me tienes que convencer, porque me gusta Escudé, mucho Gorka Guruceta. A Escudé creo que un poquito más. Sí. Yo lo que...
Feísimo que le estéis metiendo estas paladas en el ataúd a Morata, cuando el pobre está en su casa.
No, pero si yo lo he defendido...
La cara doliéndole una barbaridad.
Yo creo que yo soy más moratista que Morata.
Tremendos dolores.
Pero, creo que a veces el problema ha sido que todos hemos sido más moratistas que Morata, porque a veces ha dudado él de sí mismo. Pero yo lo que sí que creo es que...
Tremendo que yo esté defendiendo a Morata.
En una Eurocopa, en un torneo corto, el momentum es clave. Yo he defendido mil veces a Morata como delantero centro titular, pero es verdad que el momentum de Morata, ostras, es que cuesta encontrar uno peor, y Guruceta está enchufado. Entonces, yo insisto, yo llevaría a Morata ya a Joselu, y si hay otra opción, a Gerard Moreno, pero no me parece... Es que esto es un marrón para España, que Morata esté así.
Me parece buen debate que lo plantee Pablo Parra, pero si Álvaro Morata no mete un gol de aquí a que acabe la Liga, Álvaro Morata arranca la Eurocopa como titular.
¿Y esto es normal?
Bueno, esto es lo que quiere el seleccionador, que es el que pone...
Ya, bueno, pero
es el capitán, además del...
Claro.
Por supuesto, entendemos que en los clubes es una dinámica y la selección también tiene otra.
Ahí
hierarquía.
Puedes hacer clic realmente.
Y que, bueno, clic quiere decir que el recorrido de un Morata que no ha jugado en cualquier club es, y realmente la presión la sabe llevar en los hombros. Dentro de eso, por supuesto, debatimos ahora por el estado anímico y futbolístico de Morata y los resultados global del Atlético de Madrid, pero siendo un jugador de la selección, siendo un jugador que va a defender la camiseta...
No hay rendimiento incuestionable.
Entonces, ahí, exacto. Y en lo momento puntual, seguramente, está en un momento decisivo. Dentro de eso, la característica de los delanteros. Pues sí, Morata es una característica. Joselu, casi la misma. Guruceta es más de lo mismo también. Entonces, llevarse en grupo de tres mismos perfiles, yo buscaría una alternativa de un Isaac Gerard Moreno. De un Moreno... Puede ser, pero no me lo creo.
Hombre, si me tumbas a Guruceta y me metes a Isaac, ahí ya...
Es que seguramente se va a poder llevar a tres delanteros. Ha sido semana de reuniones de UEFA, aprovechando también la final de la Youth League en Nyon. Y bueno, todavía no es oficial, pero
eso,
cada vez
eso.
Hay más rumores de que la lista va a ser de 26.
No, pero
yo tengo una pregunta que hacerle a Parra.
A ver.
Sí, porque esto lo ha abierto él, ¿eh?
Claro, por eso. Ahora ataquemos.
Ahora hace cargo.
¿Qué puede aportarte Guruceta que no te aporte Gerard Moreno?
Bueno, lo que he dicho. Yo creo que a mí Gerard Moreno me gusta mucho. Me parece que, de hecho, hizo una Eurocopa muy buena, incluso jugando con Morata, no siendo indivisibles. Pero creo que ahora mismo, de entrada, lleva más goles Guruceta que Gerard Moreno, que a un delantero yo, Fran, le pido goles.
Yo digo para el rol que has propuesto.
Bueno, lo he dicho. El 9, que ahora mismo más juega con dos extremos, que son la base de un equipo... Es Guruceta.
Yo creía que la pregunta de Fran iba a ser esa misma, pero quitando Gerard Moreno por Joselu, porque Joselu es un perfil parecido a Guruceta. O sea, aquí igual la gente está pensando, ¿por qué Guruceta donde Morata y no donde Joselu? Porque puede encajar también como ese plan B.
Sí. Bueno, pues también puede ser una alternativa.
Es que también Gerard Moreno ha jugado mucho con extremos y ha sabido activarlos muy bien en el Villarreal.
Claro, pero lo que decía Miguel también, por momento de forma, a mí me parece que Guruceta, y lo digo de verdad... Guruceta y Sanzet, o sea, obviamente los partidos te los tienen que ganar Iñaki y Nico en el Athletic Club, me refiero, pero me parece que Guruceta y Sanzet dan gran parte del sentido que tiene esto, porque incluso el otro día vimos en el gol del Athletic, si no recuerdo mal, un movimiento de arrastre de Sanzet para que entre el futbolista del Athletic, ahora no recuerdo quién era, que deja prácticamente libre. Y Guruceta hace otra cosa que a mí me gusta mucho, que es en la presión, cuando Iñaki y Nico apuran hasta línea de fondo y pierden la pelota muchas veces en la línea de fondo, es Guruceta el que hace el retorno para ser el primero que presiona en un lateral.
Sí, es un hombre de equipo.
Entonces yo creo que es un perfil muy interesante, creo que no se ha hablado nada de él como alternativa y me parece que insisto, yo creo que ahora mismo, por momento de forma, incluso por hambre, por coordinación con esos extremos, creo que es una alternativa que a mí me seduce más que la de Gerard Moreno.
Pero se ha hablado más hasta de Hugo Duro que de él, ¿eh? Eso es cierto.
Sí, hombre, es que Hugo Duro también ha estado muy inspirado. Alberto, ¿cómo ves tú esto? Porque Tú, por ejemplo, tienes una temporada en Vallecas, que es récord goleador de la historia del Rayo Vallecano en Primera División, y esos momentos en los que te entran... Es Piti, verdad.
Pero bueno, que bueno, que está ahí mano a mano.
Bueno, de los jugadores con que cuyo apodo no es un cigarro, es el récord, el de Alberto Bueno. A ver, eso somos muy de Piti, pero. Alberto, cuando esos momentos.
No te ríes.
Esos momentos de inspiración en los que te entra todo, hay que aprovecharlos, ¿no? Porque en la Eurocopa ha habido muchos mitos que luego no han hecho carrera. Yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los primeros que yo recuerdo, Milan Baros, sí, que luego ficha por el Liverpool, sí, bacalao.
Padre Schick le ha cogido de la mano.
No, claro, pero
relevo generacional
en República Checa. Esa República Checa llega muy lejos porque tiene un delantero que está enchufado. Es que a veces el fútbol tampoco tiene mucho más giro de tuerca.
Sí, es verdad que las rachas son a tener en cuenta. Guruceta me parece un jugador que ha dado un golpe encima de la mesa y que se ha sentado en Primera División y que está abriendo puerta con mucha facilidad. Y ahí, a partir de ahí, no me parece tan descabellado en una lista, digamos, un poco más extensa, incluirle. Lo que sí creo es que si incluyes a Guruceta, digamos, tienes que también pedir un poco más a la gente que la acompaña. Es decir, en el Athletic Bilbao muchas veces los guarismos de la gente que la acompañan, tanto Berenguer como Nico, como Iñaki, como Sanzet, son muy buenos. Entonces, cuando vas a buscar a la segunda, digamos, a la segunda línea de España, los Dani Olmo, los Pedri, los Nico, los Yamal, ahí les tienes que pedir también algo más. Pero igual se lo pediría también con delanteros centros como Morata y como José Lu, que por lo que sea, por estado anímico, porque no le entra la pelotita o lo que sea, necesitas algo más. Muchas veces miramos a delantero centro como el máximo responsable de el gol. Pero realmente el gol muchas veces es una consecuencia de tener el día, de tener estar alineado, y para mí en este caso, para mí Morata siempre tiene que ir. José Lu, estoy más en la duda, porque es verdad que es un jugador que tiene mucho gol, pero que ha tenido muchos momentos de no tener minutos en el Real Madrid, y no sé si metéis en la ecuación a un jugador como Oyarzabal, que me parece súper...
Claro.
Un jugador muy completo, en el sentido que puede jugar por fuera, puede jugar por detrás, puede jugar también como falso 9. Bueno, me parece un jugador que puede cumplir.
Yo creo que Oyarzabal es otra cosa, ¿eh?
Sí, pero Luis de la Fuente gana una Eurocopa Sub-21 con Mikel Oyarzabal de delantero.
Sí.
Y ahora está jugando de delantero en la Real Sociedad. Sí, y sabemos que Oyarzabal va seguro. Yo creo que parte desde la banda izquierda.
Y yo creo que si Luis de la Fuente se tiene que replantear lo de Morata, mira antes una solución interna que no llamar a alguien de fuera. Es decir, mira antes a un Dani Olmo o a un Mikel Oyarzabal,
claro,
que no llamar a otro futbolista que no ha testado y que lo va a llevar de primera.
Tenía aquí el nombre de Dani Olmo, porque fue un recurso muy útil y muy válido con Luis Enrique como falso 9. Y, a ver, muchas veces decimos, hablamos del 11 y tal, pero es verdad que en una Eurocopa, en la jornada número 1 no nos va bien y hay 3 cambios para la jornada número 2. O sea, es raro el equipo, incluso los que ganan, que del primer partido a la final no haya cambios. Siempre
prácticamente imposible.
Claro, siempre hay algo. Esa opción puede estar ahí. Que muchas veces suena lo de no jugar con un delantero centro como una forma de más centrocampista y tal, pero puede ser eso, como decía Alberto, de soltar a la segunda línea, de que juega ahí Dani Olmo y Sanzet pueda cargar, por ejemplo, el área.
Menos mal que Brahim no puede jugar de falso 9, ¿eh? Porque si no tendríamos ya un debate duro con el tema, ¿eh?
Bueno, habría debate, ¿no? Porque no puede ir.
Claro, por eso digo.
Bueno, pero y ahora buenas horas, claro, ¿te acuerdas?
Ya hay que mirar al frente, Fran. Ya hay que mirar al frente. Ahora hay que mirar a otros.
A Gorka Brusita.
A Gorka Brusita. Sí, polémica. Hay otro que puede jugar de 9, que ha jugado ahí circunstancialmente, como es Ferran Torres, que ha rendido muy bien con la selección, pero que claro, que como no está jugando
en
el Barça...
Al final también hay una cosa que es verdad. Luis valora mucho la gente que le conoce, porque también sí, creo que la concentración, me dijo ayer Lara, que iba a ser el día de la final de la Champions. Se concentra la selección española. Justo ese día. La convocatoria se ofrece el 27. Entiendo que si, por ejemplo, llega el Real Madrid, llega el PSG, habría algún nombre de estos que completan la fase preparatoria. Y luego
descartamos lo de que no jueguen la final de la Champions, ¿no?
O el Bayern, ¿no? Es que no sé si ahora mismo en el Bayern hay algún jugador seleccionable. No, y en el Borussia tampoco. Pues entonces, si llega el PSG o el Real Madrid, lo que he dicho, habría esto. Pero yo creo que tiene que ser alguien que esté en dinámica, porque luego si la Eurocopa empieza el 14 o el 15, en 10 días es prácticamente imposible.
Os hago una pregunta, esto ya es territorio fútbol.
Ya cuando pones ese tono es que viene un jardín, ¿eh?
No. Estamos todos de acuerdo que seguramente España puede llegar hasta donde Nico y Lamine, con su inspiración y el apoyo colectivo, nos lleve, ¿no? Si llega a estar bien Ansu Fati, si no llega a pasar lo que ha pasado, ¿hubiese sido el 9 de esta selección?
No. No lo veo con un perfil realmente para ser una punta.
Hubiese jugado
lo que es, más por la banda que realmente una punta fija. Ahora los futbolistas arriba tienen una corpulencia, una forma de jugar, se juega mucho más por las bandas, es un perfil más de extremo que realmente de delantero. Oyarzabal sí, número 10, más ofensivo, experiencia, listo en su desplazamiento, sí, pero por el juego realmente no lo hubiera visto ahí.
Yo creo que tampoco. Yo creo que seguiríamos hablando de Álvaro Morata.
Vale, pues
es que para mí eso es un poco la clave y ya esto es por eso te hice el planteamiento, Miguel, porque yo creo que al final y,
o sea, me diste un debate muerto, o sea,
no y Julián y Alberto han estado en un vestuario. Yo creo que al final un entrenador tiene que identificar quién te va a ganar los partidos, y yo creo que en España los que te van a ganar los partidos van a ser Nico y Lamine. Creo que van a ser los dos que lo van a hacer, porque no creo que Fabián sea un jugador que gane partidos. Puede hacerlo, pero no lo es.
Esto parte de una premisa de que si como equipo no estamos bien, nos vamos al Rinchi, pero vamos en la primera fase.
Pero España,
claro, entonces,
cualquiera no lo sé.
No, Francia no. Francia, con tener a Mbappé, a lo mejor no está bien como equipo, no estuvo bien en la final del Mundial y casi gana.
No, te ha dado un argumento buenísimo. Final de Francia es mala con avaricia. Lo siento, Julián. Bueno, ¿estás de acuerdo? No estoy de acuerdo.
Pero tienes que tener algo más. Quiero decir, Francia, siguiendo la misma lógica, Francia se duerme una siesta contra Suiza y se va fuera.
Bueno, pero en penaltis.
Ah, vale, entonces no cuenta.
Y falló Mbappé, además.
No, la final contra Argentina, que fue en los 120 minutos.
Dentro del equilibrio, lo que me gusta es que los delanteros son gente con una cierta edad y una experiencia, y los de banda son realmente mucho más joven, dinámico, y dentro del conjunto colectivo de vivir juntos, de aprender juntos, de saber decir las cosas, de tocar un poquito por detrás, de saber gestionar un momento más difícil. Pues ahí yo lo veo más, el contexto global, mucho más positivo con esas alternativas.
Es brutal, pero es una pena, no vamos a tener a Gavi, hay que ver qué pasa con Pedri, pero que del Mundial a esta parte Nico se haya consolidado, ya lo imaginábamos, ¿no? Pero bueno, que pueden pasar cosas como la de Ansu, se haya consolidado como un crack y haya aparecido la Lamine Yamal, también hay que interpretarlo como una gran noticia, y no quiero hablar de Pau Cubarsí porque todavía digamos que no está exactamente en dinámica, pero la Lamine Yamal no es que sabemos que vaya a ir, Fran, no es que sabemos que vaya a ser titular, sino que es que además estamos hablando de que es una de las bazas para pasar rondas.
Bueno, es que hemos preguntado en muchos torneos que ha jugado España quién era ese hombre que había que poner en el álbum, quién era la cabeza visible de la selección. Yo creo que este año, que se ha enfriado un poco Pedri, que era el que muchos elegían, ¿no?, como la gran estrella de España, pues es que a lo mejor el álbum ahora de España en la portada tiene que estar Lamine Yamal.
Hombre, Rodri, ¿no? Que le queda muy bien la camiseta por dentro del pantalón.
Sí, pero Rodri...
Ah, solo no, por eso.
Hombre, para el cromo queda perfecto.
No es ese tipo bonito, de jugador, claro, que te dirán podio, balón de oro, mediático, medio centro.
Panini quiere vender álbum. Y igual, pues...
Bueno,
pues
nada.
Yo creo que el de Lamine llegará, pero yo pongo en la portada a Nico Williams.
A
mí Nico Williams me parece.
Claro,
siendo Rodri indiscutiblemente el mejor jugador de la selección.
Sí, hombre, eso no cabe duda.
La estrella ofensiva para mí es Nico Williams.
¿De verdad antepones a Nico Williams, a, por ejemplo, a Lamine o a otros jugadores ya súper consolidados en la selección?
Es que a mí es que me gusta mucho Nico, ¿eh? Y me gusta
Olmo. Al resto nos gusta Canchambú. O sea, claro que nos gusta, pero cuidado a mí,
Yo creo que la temporada de Nico no la ha hecho Lamine. Siendo Lamine un gran futbolista.
Es que es diferente, pero por ejemplo, yo creo que Nico, hay una cosa que Nico sí que creo que necesita un poquito más de espacio de ritmo, y eso se lo da el Athletic muy bien colectivamente. España muchas veces no va a tener ni ritmo ni espacio. Sí, y Lamine Yamal
es como tenía que jugar Guruceta, que te lo ha dicho Parra.
Pero Lamine Yamal con el balón al pie, fíjate lo que le hace a Camavinga. Espacio, ¿eh?
Que buenísimo.
Y lo vimos en el último amistoso contra Brasil. Los propios jugadores de la selección tienen mucha más tendencia de buscar el lado derecho y encontrar a Lamine que el lado izquierdo con Nico.
Es que Alberto,
que es buenísimo.
Claro.
La pelota no miente.
Sí, pero también es verdad que para que un extremo rinda, para mí tiene que haber otro que también por el otro lado amenace.
Claro,
¿no? Porque si no es más o menos sencillo, entre comillas, defender.
Entonces, un punta que referencie y que centrales y un media punta que haga de marque de ruptura, etc. Pero me parece el jugador más diferencial en uno contra uno que pueda limpiar a algún jugador ahora mismo en la selección,
que el Barça,
Olmo y Lamine.
Que el Barça busca a Lamine Yamal y que España, cuando ha jugado, busca a Lamine Yamal.
Pero Lamine Yamal no es el que hace las cifras.
Que sí, pero
que
no,
que creo bueno, que es un poco
que sí, pero que esto, que quiero decir que esto no es cuestión de la prensa, no es cuestión de Xavi, no es cuestión de Luis de la Fuente, que lo ven los jugadores, que esto se ve muy, muy fácil, que es que no...
El cambio realmente últimamente, y por eso me pongo muy contento con esa selección española, es ese cambio por los jugadores extremo, por ese juego realmente de verticalidad, de profundidad y de velocidad. Durante muchos años hemos vivido una selección española de jugar al pie, jugar interior, jugar asociativo.
Demasiado
y al final,
veces.
Y eso aprieta, es mucho más fácil para el contrario, decir, todos los jugadores a los pies. Hay que apretar, hay que encimar, hay que meter la pierna, hay que un poquito potenciar eso, porque por la espalda casi nunca. Ahora
España, Rusia,
temen
él, ¿no?
mucho.
Y el de Marruecos.
Y el de Marruecos.
Y el de Italia, de Conte. No sé, sí, sí. algún sí, balazo. No, algún
si, balazo si la suerte es que no haya aparecido Uruguay también.
Por terminar el argumento
que,
de...
Parece que llegar.
Por terminar el argumento de Guruceta, a mí me parece... No, lo digo en serio.
Aquí
me parece
cada loco
que,
con su tema.
No, de un poco lo que decíamos. Me parece que, como habéis dicho, Lamine y Nico van a terminar siendo decisivos. Yo creo... A mí me gusta más Nico que Lamine. Ahora mismo, pero respeto lo que decíais. Entonces yo creo que habría que intentar encontrar un sistema que gire en torno a estos
sí,
dos.
Que
me parece
sentido.
Que tienen que ser dos centrocampistas que sepan salir bien a los costados para cuando perdamos la pelota en las bandas.
Que las perdemos mucho. Eso es lo que pasó contra Brasil, que está muy guay lo de ser más ofensivo, más vértical y tal, pero esto lo dice muchas veces Guardiola y con razón. Cuanto más rápido vas, más rápido te vuelven.
Sí. Claro, tenemos que encontrar dos laterales que a lo mejor no necesiten ser dos laterales de línea de fondo, pero que sean dos laterales que sean capaces de defender casi en uno para uno. Creo que Carvajal está muy acostumbrado a hacerlo, porque está prácticamente solo todas las veces.
Pues yo creo que Gaya también.
Y Gaya también. Entonces, yo creo que...
Esto no se lo dijiste ayer a Grimaldo, ¿eh?
Que en torno a eso tiene que oscilar nuestra selección. Entonces, yo propongo el nombre ese que he dicho, pero...
Propuesto.
Pero entendería que Luis de la Fuente buscase al jugador que mejor encajase en ese sistema. Y si es Morata, mejor. Que si se llamase Moratower, le tendríamos más...
Y Moratopoulos, ¿eh?
Bueno,
Moratopoulos sería altísimo.
Para el lunes, después del hat-trick de asistencias de Isco, hablamos de Isco, clave de selección española.
No, también. Vamos, en una lista de 26, ya te digo yo, que en una de 21 también me cabe.
No, ni por esa, tranquilo, que ni por esa.
Estoy en ese barco, yo estoy, ¿eh?
A mí hombre, no me... creo que estamos
pero,
todos.
También os digo, confiar en Luis menos de la Nahuel. Fuente, confiar en Luis de la Fuente, que en los torneos que ha jugado, el peor resultado que ha tenido ha sido segundo.
No y me vale.
Firmo con sangre.
Solo vale ganar.
Bueno, pues...
Es que... Es broma.
No digo nada más.
Oye, yo tengo una última pregunta.
Parra, que venías a un debate aquí elevado y fíjate lo que tengo.
Tengo una última pregunta. Yo he visto a Julián Escudé muy emocionado con la selección española. También supongo que por los centrales algo tendrá que ver. ¿Va a seguir con España en la Eurocopa?
Bueno, un 49, un 51 por Francia. Por fin, déjame por lo menos pensar que Francia la puede, ¿sí? la puede 50, ganar.
50-50, Julián.
Me cuesta, aunque vivo
y
aquí.
¿Y en casa qué? Claro, ¿y en casa qué?
En casa lo tengo chungo, como se dice.
En casa palmas. A la vuelta os pregunto por Iker Muniain. Gracias, Parra.
A ti, Miguel.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Runner, ¿eres lo más rock and roll de por aquí? Pues demuestra quién es la estrella de las carreras. Ven a nuestro stand en Expo Depor en IFEMA los días 26 y 27 de abril. Total Energies, patrocinador principal de la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid.
Oye, ¿cuánto vale tu coche? Descúbrelo en compramostucoche.es. Rápido y sencillo. Introduce los datos de tu coche y obtén el precio de venta. No solo una estimación. Y después de una rápida revisión en una sucursal, nos vendes tu coche. Obtén ahora el precio de venta en compramostucoche.es.
Este puente de mayo no te quedes tirado. Si vas a salir a la carretera, tú Centeo. Hasta el 30 de abril en Centeo revisamos más de 25 puntos de tu vehículo con cambio de aceite y filtro incluido por solo 80 euros. Entra en centeo.com y reserva ya la revisión de tu coche. Este puente evita sorpresas con Centeo.
El vino mejora con el tiempo. El sexo con The Test, la clínica para seguir disfrutando de tu vida sexual. Soluciona la disfunción eréctil, eyaculación precoz, falta de testosterona y mucho más. Clínicas The Test, tu clínica sexual. Llama ya al 900-730-024 o consulta nuestra web thetest.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
¿Te ha
has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado, desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca, Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Buenas tardes, Nahuel, Javier y Adri. ¿Qué decir de Iker? Al chaval como yo, 30 años, el primer jugador que lleva en la camiseta, en la espalda.
Qué bonito.
En nuestro Athletic, sin Muniain, bueno, Vicente Marcos también, que no se fue cuando todo estaba mal y al final ha obtenido su recompensa.
Yo tengo el recuerdo desde, sobre todo desde el 2009, que inauguraron el campo del Español en Cornellá. Y cada vez que venía, son de los pocos jugadores que cuando él cogía la pelota en el centro del campo, donde fuese, sabías que algo iba a pasar. Se hacía como un pequeño silencio. Como si cuando la cogía Messi o cuando la cogía así, grandísimo jugador. Pero sobre todo, ya te digo, a mí Iker Muniain me ha parecido un jugador fantástico. Incluso poco valorado ni poco aprovechado en la selección española.
Bueno, yo creo que esas dos lesiones de rodilla que tuvo Iker le quitaron esa explosividad, que es la que primero le definió, ¿no, Fran? O sea, el primer Iker Muniain, más allá de aquella famosa celebración que se hizo viral de... Bueno, la narración de bacalao, 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 cuando enchufó por primera vez. Era un jugador muy agresivo, muy vertical, que te encaraba. Uno de esos jugadores, precisamente, que hemos echado de menos durante muchos años en la selección.
En un Athletic, además, en el que no había tampoco mucha magia ofensiva, en el que él tenía que asumir un montón, en el que él tenía que ser probablemente el diferente del equipo, en un conjunto mucho más miedoso que este Athletic, mucho más frágil que este Athletic, y yo creo que eso le dio mucho mérito. Es verdad que hay cosas con la edad de Muniain que nos hacen perder un poco la perspectiva. Él tiene 31 años. Tiene la misma edad que Vesga, por ejemplo. Que es que estamos hablando de él como si tuviera 38
pero
y se fuera...
Esto me recuerda a lo que ha pasado con varios futbolistas. Yo recuerdo el caso de Raúl, que hablaban de... No, Raúl a los 28, 29 ya está de capa caída. Pero claro, es que él empieza con 16, sí, 17. Sí, sí. Yo, el caso de Muniain...
Con Modric, por ejemplo. El otro lado, ¿no?
La edad biológica... Claro, que una cosa es la edad, como quien dice, biológica, y otra es tantos años, Alberto, de trabajo, de desgaste, de máxima exigencia.
Sí, al final Iker ha sido un jugador referencial y que una de las cosas que yo le atribuiría sería que nunca se ha escondido, siempre se ha mostrado y siempre se ha puesto al frente de, digamos, de los leones. Es un jugador que siempre pide la pelota, nunca se esconde, siempre asume la responsabilidad. Es un jugador que desde chiquitito, desde jovencito, el Athletic de Bilbao siempre ha sido un juego mucho más directo, mucho más destructivo, y donde pues siempre ha habido algunos jugadores talentosos, el caso de Yeste, de Julen Guerrero, de Iker Muniain, cada uno con sus perfiles un poquito diferentes, pero creo que Iker se ha diferenciado un poco de lo que viene siendo pues el ADN Athletic Bilbao. Creo que ahora, con el paso del tiempo y también con una pequeña reestructuración de lo que es el Athletic, con la entrada de los Williams, de los Berenguer, de jugadores que son mucho más explosivos, que van mucho más al espacio, creo que ha perdido espacio, y yo creo que él siente que, aunque sea joven y que pueda tener momentos y minutos y que vuelva a recuperar esa confianza o esa continuidad, creo que él siente que ha perdido ese espacio diferencial dentro de la plantilla.
Y lo bien que se ha ido readaptando en los últimos años. Por ejemplo, la mejor temporada en cuanto a asistencias de Iker Muniain es la 21-22 con Marcino García Toral. Sí. Da 12 asistencias y ahí ya vemos una versión mucha más media punta, de más control.
El año pasado,
menos aceleración.
El Athletic Club ya empieza muy bien, lo que pasa que luego se cae. Juega de interior.
De interior con Sancet. Sí, sí.
Claro,
sí.
De hecho, el tema de Sancet yo creo que le ha recortado un poquito la carrera en el Athletic. Que les ha costado coincidir a los dos.
Es una forma muy bonita de irse, ¿no? Primero entregas el testigo, lo entregas habiendo levantado una copa y se apunta ahora a Estados Unidos o incluso River Plate.
Él siempre ha confesado que es hincha de River Plate. Creo que en ese vestuario es algo que les llama bastante. Hace poco Ander Herrera estuvo en la Bombonera.
Sí.
Casi quedó infiltrado.
Es el tipo de carrera que haríamos los que nunca hemos sido futbolistas de afición de... Atlético, la... pues me voy para River Plate.
Sí. No, es bonito porque, por supuesto, después una carrera en un mismo club, bueno, llega a la 31 todavía teniendo, como hemos dicho, algunos años por delante y poder decidir de ir al club de que podía soñar, que siempre ha podido soñar desde pequeño, que él es muy fanático y ahora saliendo por la puerta grande diciendo, pues, si tengo la oportunidad de ir ahí, vivir una experiencia totalmente
espectacular, eso.
Única por un futbolista profesional, pues aprovecharla.
Esto, me sorprende, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser Juan Clubman.
Sí, pues, hombre, él superar confesó, el récord de Iribar era un poquito el objetivo.
Pues, él confesó que hizo ahí unos malabares un poco extraños para poder, en un fin de semana que él tenía partido con el Athletic Club, ir a la final del Bernabéu entre Boca y River en el 2018. Claro, ya te dice un poco cuál es la valentía de Muniain, que puede decir, oye, yo me voy a MLS o me voy a un destino exótico, no, me dejo ir, gano dinero los últimos años de carrera. Hombre, a River te aprietan las pilas. Hombre, o sea, sí, vamos, sí, sí. Del día uno.
A ver, piensa en Cavani. No en River, pero bueno, es que piensa en Cavani.
Está muy bien Cavani, ¿eh?
Sí, ahora está bien, pero sí, que sí. No empezó también.
Sí, sí, Rondón, jugadores que...
Yo me acuerdo que cuando River baja a la B, que hay como una repatriación de talento y tal, hay algunos que dicen, sí, sí, a ver, ven, pero si no sumas, vete, ¿sabes?
Bueno, gente como Pavón, por ejemplo, Manuel Pavón, y van a por él. Que él, claro, dice, oye, yo pongo todo lo que tengo, vuelvo para intentar salvar el club, pero... me sale mal, y vamos, la gente te va a atizar igual.
Bueno, quizás...
Que, por cierto, el tema de River o MLS es de info de los compañeros del diario AS.
Apuntado queda. El tema, lo que a veces pasa con jugadores como Muniain, y con esto acabamos, es cuando tienes ese momento que se suele decir ahora peak, ¿no? Ese momento más alto, muy pronto, y luego pasan muchas temporadas, quizás lo olvidamos, ¿no? O sea, no es tan fácil como cuando vas ascendiendo y tocas techo. En el caso de Muniain, tocó techo muy pronto, y luego la sensación que a lo mejor tiene ahora el público es nunca ha llegado a ser lo que podía. Es posible que eso exista, pero fue mucho.
Pero ojo que en la 21-22 que comenta Adri, él entra en el 11 ideal de la Liga. La Liga lo elige entre los 11 mejores. Sí. Hablamos de alguien que en 2010-2011 ya despuntaba y que en la 21-22, que
complicado
es anteayer, como quien dice, tú ves ese 11 y hay gente como Pedri, gente muy del fútbol de ahora, contemporáneo, y de pronto se cuela ahí Muniain, ¿no?
Hay dos factores muy importantes también, porque es un perfil de jugador ofensivo donde seguramente la afición, la exigencia por ese perfil es de dar de pase de gol o de marcar goles. Y él tiene que esa exigencia sobre sus hombros de que cada año tiene que rendir números y números. Y lo más complicado para un profesional, mantenerse en un mismo club muchos años. Porque
sin acomodarte.
Totalmente. Entonces, eso no nos damos cuenta de que no tiene que volver desde cero. Cada año está sumando facilidades, acomodades, y es verdad que para él 14 años es...
Y han hablado muy bien en esta última etapa de él dentro del vestuario como líder. Que Iker Muniain nos sigue pareciendo...
Lo dejo Vesga aquí, sin ir más lejos.
Es verdad. El tema como de Bart Simpson, ¿no? De niño, nos sigue pareciendo muy joven, pero claro, es un capitán, veterano.
Él igual no quiere, pero si hay cualquiera de los otros 19 directores deportivos de primera división
que
dicen, oye, Muniain se queda sin equipo a final de temporada, 31 años.
Bueno, Andrea Berta es la edad más o menos que está ahora mismo
empezando a ojear. Empieza a partir de ahí el ojeo.
Comprometedor.
Me ha gustado este último palo. Gracias, Frank Guillén.
Un abrazo.
Que nosotros nos vamos. Alberto Bueno, como siempre, un auténtico placer.
Un placer, un abrazo enorme.
Julián Escudé, ya nos contarás cómo Marcelino consiguió que marcaras dos goles en tan pocos partidos.
Muchas gracias.
Se ha apretado, Nahuel, antes. Sí. Ahora va de goleador el tío.
Sí, pero se trabaja, pero yo, por mi caso, no.
Es mejor el que no metí que el que metí, Julián. Si llegó a meter el de Escorpión, como Pelé.
Gracias, Julián.
Gracias.
A la vuelta, hablamos de goleadores, precisamente. Los clasificamos en una tier list.